Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Carlos Sáez, ¿fue penalti o no fue penalti?
Me lo has quitado, Juan Pablo, te lo pregunto a ti. ¿Fue penalti o no fue penalti?
Pues depende de dónde lo mires,
¿no? Alguna claro. Repetición sí, otra claro. No, en directo claro. Sí.
Pero lo que importa es lo que vio, ¿cómo se llama este hombre?
Oliver,
Mr. Oliver.
Oliver, el claro. Inglés, que pitó penalti y...
Como dijo Pedro Martín, es de una decisión de un segundo y los demás horas discutiendo.
Y muy difícil, o sea que vamos a repasar todo lo que dio de sí anoche, empezando evidentemente por el tema del que todo el mundo habla, ese penalti en el casi minuto 93 de partido.
Isco con el cuero. Toca la bola para Asensio para Kroos.
Vamos,
arriba el bicho, la baja Luca.
Le han empujado.
¡Penalti!
¡Penalti!
¡Penalti! En el 93.
Hay que marcarlos, ¿eh?
Se lo comen al árbitro.
Hay que marcarlos, ¿eh?
Roja Buffon.
Munilla, por si alguien en la faz de la Tierra todavía no ha visto esa jugada, cuéntanos, recuérdanos cómo fue o qué fue lo que pasó en el último tramo del partido.
Era casi el minuto 93, estaba mascando la prórroga y en esas, un balón colgado de Kroos se lo deja a Cristiano de cabeza a Lucas Vázquez cuando de pronto entra en escena Benatia. Desde atrás toca Lucas con la mano derecha en la espalda y con la pierna en el costado izquierdo. Lucas se va al suelo y el árbitro pita. Los italianos montan en cólera, Buffon se va a la calle y alguno hasta pisotea el punto de penalti. Pero es inútil porque Cristiano la clava sin compasión. Luego, Lucas y Benatia, pues como que no compartían la misma opinión de la jugada.
La jugada viene de Toni, que le da un balón a la espalda a Chris. Chris me la pone a mí en el área pequeña. Y cuando voy a control para rematar, el central llega por detrás y me arrolla. Yo creo que no hay discusión del penalti.
Él hace el control, ni siquiera me ve llegar desde atrás. Yo hago todo el giro precisamente para no tocarle, para evitar el choque. Y claramente él intenta tirarse.
Cerca de cadere
porque es lo único que podía hacer, hace mucho
mal.
El día viene con un montón de reacciones, así que primero vamos a fijarnos en la prensa. Por ejemplo, Mansilla, la prensa de Madrid, ¿qué dice?
Pues casi todos en la misma línea, Charly, aunque es el diario Marca el que más se moja. Dice, fue penalti, subtitula, el árbitro acertó, Benatia derribó a Lucas Vázquez. El Madrid sufrió como nunca, pero pasó como siempre. El diario A se la juega menos, del pánico a la semifinal. Sport, yo más crítico con el partido de los de Zidane. El Madrid pasa tras un bochorno en su titular y sigue con un penalti en el descuento. Dio el billete a semifinales de la Champions a un pésimo Madrid. Y la crónica de ABC dice el Madrid de penalti y en el último minuto. Y habla de noche angustiosa.
Otra cara de lo que pasó ayer, Gil, la encontramos en la prensa de Barcelona.
Sport, tira de manual. El robo del siglo en portada. Escándalo, el árbitro se inventó una pena máxima para que el Madrid pasara. Con todas sus primeras páginas son para la situación del Barça. Todo lo contrario que Mundo Deportivo dedica de la 1 a la 5 al tema. Titular, máster en arbitraje. Doble sentido evidente. El Madrid pasa fiel a su estilo con penalti dudoso. L'Esportiu, la historia de siempre. Penalti muy riguroso. Y ya en Generalistas, la vanguardia. A un centímetro del naufragio, es el título de la crónica. Habla de un penalti muy polémico. El periódico de Cataluña, el Madrid pasa con escándalo, un penalti inexistente tumba la Juve.
Y en Italia, Álvaro Bonricetti, ¿qué se dice en este jueves 12 de abril?
Si yo hubiera sido Buffon, sabiendo que me retiro, le habría partido la cara. Sería el gran final de una carrera estupenda. Son palabras de Stefano Tacconi, exportero de la Juve en la década de los 80. Puede que haya sido penalti, pero yo habría perdido la cabeza. Palabras estas últimas del exjuventino Andrea Pirlo. Y son solo dos ejemplos de las muchas reacciones que siguen produciéndose en Italia después del polémico penalti de Benatia a Lucas Vázquez. La parte juventina del país sigue indignada. Pero existe una más grande aún, que celebra que Buffon y los suyos se hayan caído de un sorteo el de mañana, en el que estará la Roma 34 años después.
Y es que ayer por la noche acabó todo el mundo pendiente de un hombre. Es inglés, se llama, como decía Juan Pablo, Mr. Oliver Fouto. Y hoy hemos conocido o has contado cosas de cómo está a día de hoy el árbitro del partido.
Bueno, tras ver la jugada polémica minutos después del partido, Charlie, el colegiado de la Premier, el colegiado inglés Michael Oliver, no se arrepiente de lo pitado y piensa que acertó totalmente en la jugada. De hecho, en el informe del delegado de partido, la jugada la tiene como acertada con el único error del apartado disciplinario, de no haber sacado tarjeta amarilla o roja, dependiendo de si consideraba que era ocasión o no manifiesta de gol.
La jugada dejó un montón de imágenes, entre otras, La de Cristiano Ronaldo, Arauz, un día más, héroe del Real Madrid y del madridismo.
Sí, Charlie, el 7 del Madrid volvió a asumir la responsabilidad en un momento muy delicado. Cristiano tuvo que esperar hasta 5 minutos desde que se señala el penalti hasta que lo lanza con la presión que eso supone. El portugués colocó el balón en la escuadra derecha y se quitó la camiseta para celebrar su 15º gol y convertirse en el primer jugador de la historia en marcar en 11 partidos consecutivos de Champions. Cristiano no tenía dudas sobre si fue penalti o no.
Yo pienso que somos justos vencedores, creamos más oportunidades y es penalti, no entiendo por qué están contestando, sí, porque está por detrás de Lucas y no entiendo, pero el fútbol es así.
No lo has visto claro el penalti, ¿no?
Hombre, se no hacía gol. Batia muchas veces ha dado patadas por detrás y ellos también, es su juego, así que Real Madrid está muy, muy contento y estamos en la semifinal.
Pero antes de llegar al penalti, sin duda vimos una de las imágenes de la temporada y fue Álvar Madrid, la del portero y capitán de la Juventus de Turín, Gianluigi Buffon.
Sí, vimos como el portero italiano perdió por completo los papeles, justo cuando pitó el árbitro el penalti se fue corriendo hacia él, lo empujó por la espalda y empezó a insultarle reiteradamente. En ese momento, el colegiado le mostró la roja y el capitán de la Juventus abandonó el terreno de juego. Después del partido, Buffon le dedicó, ojo, estas palabras al árbitro.
Ha demostrado verdaderamente ser un asesino, un animal. Solo una persona que tiene un cubo de basura en lugar de un corazón puede tomar dos decisiones así.
Rajada de Buffon, en cambio, en el Madrid, Melchor, evidentemente todos remaban a favor de obra pensando que había sido penalti y claro.
Sí, en el Real Madrid están tranquilos, Charlie, están convencidos que fue penalti y lo que les ha sorprendido en el club es que se haya protestado tanto, no por parte de la Juventus, que lo entienden perfectamente, era el minuto 93, iban ganando 0-3, rozaba la prórroga y se acababa el sueño para los italianos, pero sí les ha sorprendido que algunos medios, especialmente más españoles que fuera de nuestras fronteras, y por eso te digo que a pesar de todo, ellos entienden que el penalti es claro, como reconocen Marcelo y Zinedine Zidane.
Sí, clarísimo. Nosotros no pitamos, es claro, está claro que si es penalti hay que pitar, pero son cosas que pasan en el campo.
Si hay penalti, hay penalti y ya está. No hay que hablar, nosotros pasamos, estamos en semifinal, estamos contentos de esto y ya está. Yo creo que son los árbitros, labor difícil, a veces a favor, a veces a contra y hay que callarse y ya está.
Al margen del capitán Álvar, ¿cómo se marcharon anoche los jugadores y el vestuario de la Juve?
Bueno, desde el club italiano defienden que el penalti no se debió haber pitado, reconocen que Benatia toca ligeramente a Lucas Vázquez, pero el contacto no es suficiente como para pitar la pena máxima. Esto es lo que decían Allegri y el presidente Andrea Agnelli.
Ramos me dijo que era penalti claro. Y claro, yo le respondí que no tan claro, más bien gris.
No es penalti, yo juego defensor, así que eso es algo que pasa en el fútbol. Yo no creo que ese es el penalti.
Un día en el que se ha hablado de palabras como atraco, robo, Luis García, te pregunto, redacción de Mediaset, ¿es exagerado hablar de robo o hablar de atraco?
Pues sí, me parece exagerado hablar de robo. Yo creo que como muchísimo se podría hablar de atraquito. Pero robo me parece en palabras mayores. Al final es una jugada de las que Isaac Fouto nos ha enseñado que son grises. Se puede pitar o no se puede pitar. También creo que todos los madridistas que están diciendo que es penalti claro, con portadas y tal, si se lo llegan a haber pitado al Barça en el minuto 90 contra la Roma, pues estarían hablando de robo y de atraco. Así es como está el fútbol ahora mismo. Yo creo que con 0-3 y en la última jugada del partido hace falta algo más para pitar penalti. Pero hablar de robo, robo, robo me parece exagerado.
Han pasado ya casi 24 horas. Nuestro experto arbitral, Pedro Martín, ¿qué te parece? ¿Fue penalti?
Pues puede ser penalti y puede que no, porque es una jugada dudosa, no es un penalti indiscutible. Y dado el minuto en el que sucede la acción, minuto 93, yo si estuviera en el campo y tuviera dudas, no pitaba el penalti. Ahora, si el árbitro inglés no tiene dudas, perfecto que pite el penalti, porque además él está mejor situado que nadie, y si el árbitro considera que la acción es penalti, ole sus narices, pero yo, tanto en la primera acción como viendo la repetición, sigo teniendo dudas y yo, en caso de dudas y más en ese minuto, no pitaría penalti.
Como hay tantas dudas, por eso anoche colgamos en el partidazo una encuesta simple. ¿Te pareció penalti? Antes de ir con los resultados, Arancha, ¿tú qué piensas?
Bueno, pues yo me he ido al reglamento, las reglas del juego de la FIFA 2017-2018, y dice que el árbitro debe pitar penalti si sucede una de estas cosas: carga contra un adversario, saltar sobre un adversario, dar una patada a un adversario o intentarlo, empujar a un adversario, golpear a un adversario o intentarlo, hacer una entrada a un adversario o poner una zancadilla a un adversario o intentarlo. Creo que carga contra Lucas Vázquez Venatia, creo que salta sobre Lucas Vázquez Venatia, creo que da una patada o intenta darla Venatia a Lucas Vázquez, creo que empuja a Venatia a Lucas Vázquez, creo que golpea Venatia a Lucas Vázquez, o por lo menos lo intenta, hace una entrada a Lucas Vázquez Venatia y pone una zancadilla, con lo cual creo que no hay ningún lugar a dudas si te vas al reglamento. Luego ya, oye, puedes desvariar y puedes dedicarte a otra cosa.
Bayori, muy bien lo vas a tener que hacer para convencer a Arancha, ¿eh?
No, debe estar Lucas Vázquez en el hospital ingresado desde ayer, porque pobrecito la que recibió. No, yo no lo hubiera pitado, yo no voy a hablar de atraco, ni de robo, ni de nada por el estilo, porque sinceramente esta vez no me lo parece. Para mí el árbitro estuvo bien durante todo el partido, fue valiente y creo que pitó lo que vio, pero sobre la jugada del penalti me genera tantas dudas, ya muchas dudas en la primera impresión en directo y después viendo la repetición, me genera tantas dudas la jugada que para pitar penalti ahí yo creo que tienes que estar 120% seguro de que es penalti. Como es una jugada tan dudosa, yo no lo hubiera pitado.
Jurado, muchísimos votos llevamos prácticamente desde ayer por la noche y al final, ¿qué piensa la gente? Pues, ¿le pareció o no le pareció penalti?
Sí, la encuesta va camino de los 38.600 votos a esta hora y el resultado se ha mantenido bastante igual durante todo este tiempo. El 55% cree que es penalti, el otro 45% cree que no lo es.
Vamos con tres reacciones más. Por ejemplo, la primera, ya hemos escuchado lo que se dice en la prensa de Barcelona, pero ¿y en el Barcelona, Oliveros, cómo se han tomado ese paso in extremis del Real Madrid a la semifinal?
Bueno, en el barcelonismo se ha pasado por diferentes estados, 0-1, 0-2, 0-3, se frotan las manos, esperan la puntilla, empujón a Lucas, el árbitro pita penalti y marca a Ronaldo, así que a partir de ahí, decepción y algo de consuelo porque ven que el Real Madrid podría haber pasado por el mismo bochorno que el Barça en Roma y luego pasan las horas, ven que el Barça efectivamente hizo el ridículo y recuerdan que tras marcar el Barça en Kaiserslautern o Chelsea, como ayer Cristiano, ganaron después la Champions. Si piensan que el Real Madrid puede tener esa misma flor y ganar otra vez la Copa de Europa. Bartomeu, en todo caso, no se ha mojado sobre las sensaciones de ayer.
Oye, gracias por la pregunta, pero como he dicho antes, hoy estamos en un espacio diferente, un ayuntamiento con un proyecto de ciudad, un proyecto de Barça y de barrio, por supuesto.
Permítenos hoy ha hablado también Enrique Cerezo, lo ha hecho en Portugal, Andrea, y evidentemente encima de la mesa el tema estrella, el penalti.
Sí, lo ha hecho esta mañana ya en Lisboa, a pocas horas del encuentro de los rojiblancos en Europa League, y le han preguntado al presidente, a Enrique Cerezo, sobre la polémica decisión y ha bromeado con todo el revuelo que se ha formado alrededor de la jugada que ha permitido al Real Madrid alcanzar sus octavas semifinales consecutivas en Champions. Cerezo no quiere el VAR, pero opina que ayer no habría estado de más.
Vosotros todos sabéis que yo no soy partidario del VAR. Pero ayer sí que hubiera sido necesario el VAR, porque todavía estarían discutiendo en el Bernabéu a estas horas de la mañana, estarían discutiendo si fue penalti o no. Unos decían que sí, otros decían que no, y esto es como la tarala, pero bueno.
Y la última reacción sobre el penalti, Munilla, nos llega desde el que más manda en esto del fútbol.
Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, estaba en Buenos Aires y ha venido a decir que los árbitros necesitan ayuda y la necesitan ya. No ha querido valorar la jugada en concreto cuando lo han preguntado, pero ha contestado que a estas alturas no es posible que un segundo después de una jugada todo el mundo menos el árbitro sepa si se equivocó o no. Y luego de paso ha recordado Infantino que habrá VAR en el Mundial, pero que él no va a presionar a la UEFA para que lo use en la Champions.
Lo que está claro es que con o sin penalti el Madrid ya está entre los cuatro mejores equipos de Europa otra vez.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Octava semifinal consecutiva del equipo que preside Florentino Pérez Arauz.
Sí, Charlie, desde el año 2011 el Real Madrid acude fiel a su cita con la penúltima ronda de la Champions. De las siete anteriores, en tres ocasiones el equipo superó las semis y en todas ellas terminó siendo campeón de Europa. Zinedine Zidane acumula dos Champions en dos años como entrenador y era ayer un hombre feliz.
Nosotros pasamos, estamos en semifinal, estamos contentos de esto y ya está. Pasar, yo creo que dentro de los dos partidos merecemos nosotros el paso a semifinal y ya está. Y podemos estar contentos de pasar.
Roma, Bayern, Liverpool y por supuesto Real Madrid Melchor, ¿tienen alguna preferencia en el sorteo de mañana? Recuerdo, una de la tarde en la Casa Blanca.
No, el Real Madrid no tiene preferencias para el sorteo de mañana y no por lo que haya sucedido en la ronda de cuartos, ya sea con el Barça en Roma o con ellos mismos ayer en el Bernabéu, sino por el respeto que habitualmente y suelen tener siempre y que han manifestado públicamente con cualquier rival que les pueda tocar. Algo que han hecho tanto jugadores, técnico o Emilio Butragueño en representación del club en cualquiera de los sorteos.
Vamos a repasar cómo se presentan los semifinalistas en el sorteo mañana. Por ejemplo, Mansilla, el Liverpool, ¿qué méritos ha hecho para estar entre los cuatro mejores?
Pasó primero la liguilla en un grupo sin cocos, con el Sevilla, el Sparta de Moscú y el Maribor. En octavos, el Porto de Casillas, sin Casillas, contra el que el 0-5 en Dodragao le valió para pasar sin dificultades porque aguantó un 0-0 en la vuelta. Llegaban los cuartos y llegaba el primer favorito, el City de Guardiola. La sorpresa saltó en la ida, 3-0 en Anfield. La vuelta, el pasado martes, reciente nuestra memoria por la expulsión de Guardiola. Y la victoria de los de Jürgen Klopp, 1-2.
Dicen que junto al Madrid es el gran favorito. Álvaro Lorden, ¿qué méritos ha hecho el Bayern para estar en semis?
Bueno, la andadura del Bayern en esta Champions comenzó en la fase de grupos encuadrado con el Celtic, Anderlecht y PSG, pasando segundo de grupo, por detrás del conjunto de Emery, y ambos empatados a 15 puntos. En octavos le tocó una perita en dulce, el Besiktas turco, y lo eliminó con solvencia, 5-0 en el Allianz y 1-3 en Turquía. Y en cuartos ya conocemos la historia, el 0-0 de ayer frente al Sevilla hizo buena la victoria bávara, 1-2 en el Pizjuán.
Lo último de la Roma, desgraciadamente, ya lo conocemos, pero Arauz, ¿qué méritos ha hecho el conjunto italiano?
Te cuento, Charlie, el equipo romanista terminó sorprendentemente como líder del grupo C por delante del Chelsea y dejando fuera todo un Atlético de Madrid. En octavos eliminaron a los ucranianos del Shakhtar Donetsk gracias al mayor valor de los goles fuera de casa, y ya en cuartos, como dices, Charlie, remontó al Barça gracias al ya histórico 3-0 en el Olímpico de Roma.
Maldini, mójate, ¿qué equipo es el coco para el Madrid y cuál puede ser la cenicienta en el sorteo de mañana?
El más sencillo dentro de lo que cabe de los tres semifinalistas sería la Roma, porque es verdad que juega bien contra el Barça, pero me parece que línea por línea creo que es el más débil de los tres, aunque en cualquier caso está en un buen momento de forma, como demostró. Y el más difícil para mí es Liverpool, y me explico. Liverpool es un equipo que es verdad que no está peleando por la Premier, pero tiene velocidad arriba y eso al Madrid le puede hacer bastante daño. Tiene a Salah en gran momento, tiene a un buen Firmino y a un buen Mané. Y luego también es un equipo que ha mejorado mucho atrás, porque ha mejorado mucho en defensa. Ya sé que el Bayern tiene más nombre, probablemente tiene más experiencia en los últimos tiempos en Europa, pero me parece que el más complicado es el Liverpool y el más sencillo es la Roma.
Mirando a las semifinales, es noticia que contamos anoche a las 11:30 en punto. Sergio Ramos, Fouto, puede perderse la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.
Así es, Charlie. Mañana el Comité de Disciplina de la UEFA decide si abren o no expediente a Sergio Ramos por vivir los últimos minutos de partido desde la bocana de vestuario. Según las reglas de juego, regla número 7, un jugador suspendido por sanción es un agente externo al no venir en el acta. Ramos sancionado no podía estar ni en vestuarios, ni en ninguna parte del campo, ni en el terreno de juego, ni alrededores. De esta manera, estaría incumpliendo el artículo 11 del Código Disciplinario de la UEFA, que dice que los jugadores deben respetar las reglas de juego. Este mismo artículo, por cierto, se le aplicó a Xabi Alonso.
Melchor, ¿en el Madrid piensan que se pueden quedar sin su capitán para las semis?
Bueno, en este aspecto son los optimistas. Esperan que no haya sanción para Ramos. Entienden que no cometió ninguna irregularidad, que nadie se lo hizo saber en ese sentido, ni a el jugador, ni al propio club. Ramos, además, trató de apaciguar los ánimos entre los italianos que estaban increpando al colegiado. Por lo tanto, en todo caso, deberían sancionar a los jugadores de la Juve. Y en ningún momento el capitán del Real Madrid... pisó el césped, que es algo que sí está prohibido durante el partido. Y si la UEFA abre expediente, pues tras analizar lo sucedido, como te digo, esperan que no haya sanción para el capitán blanco.
8:48, estamos ya en Sevilla.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¡Corre al larguero! ¡Vale, fuera!
A punto estuvo el Sevilla de meter en problemas al Bayern de Múnich, pero no pudo ser. Empate a cero. Víctor Fernández, ¿cómo ha sido el día después?
Bueno, se ha acabado la historia para el Sevilla, que ha dado por buena su participación en esta Liga de Campeones después de enfrentarse a equipazos como el Liverpool, el Manchester y el Bayern de Múnich. Para Montella, el equipo debe salir con la cabeza alta después de esta eliminación, y los jugadores como Franco Vázquez se lamentan también la mala suerte que el equipo tuvo en la ida, encajando dos goles en propia puerta. El equipo ha regresado a mediodía de hoy, pero no hay tiempo para darle más vueltas al análisis, porque el sábado llega el Villarreal y en una semana tendrán nada más y nada menos que la final de la Copa del Rey. Montella y Franco Vázquez se despiden de la Champions.
Hemos intentado, ¿no? Más creo que el equipo ha hecho un partido bueno. Creo que hemos caído con orgullo.
Oliva, ¿no? Se cayó en cuartos con orgullo. ¿Qué balance haces del paso del Sevilla por esta Liga de Campeones?
Bueno, creo que ha hecho un gran papel en esta Champions. Y digo un gran papel, Charlie, porque ha conseguido meterse entre los 8 mejores de Europa con una plantilla muy extraña y con muchas carencias, eliminando a todo un Manchester en octavos y dando la cara ante el Bayern en esta última eliminatoria. Claro que este buen papel en Champions tendrá más brillo si el Sevilla dentro de 9 días lo complementa con el título de la Copa del Rey, que además ya te da clasificación para Europa la próxima temporada y te evita líos en la Liga. De lo contrario, si palma ante el Barça en esa final, todo se verá de peor manera.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En apenas 15 minutos echamos el cierre a la Semana Europea. Todos pendientes ya del Atlético de Madrid, que tiene que conservar el 2-0 de la ida en el Metropolitano ante el Sporting de Portugal. Estamos ya a esta hora en el José Albalá de Lisboa. Última hora del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Bueno, pues ahí están los dos equipos calentando antes del partido en la alineación del Cholo Simeone. Vuelve a repetir Vitolo de titular, es decir, juega el mismo once que presentó en el Santiago Bernabéu, con la variación, única variación, se queda Tomás y entra Gavi en el once titular, que forma con Oblak en la portería, Juanfran, Godín, Savic y Lucas en la defensa, con Vitolo, Saúl, Gavi, Coque en el centro del campo, con Griezmann y con Costa en la punta del ataque. Y te cuento rápidamente, Charlie, hay que lamentar, ha habido incidentes entre la policía portuguesa y algunos seguidores del Atlético de Madrid. En este momento hay dos detenidos que se encuentran además en las instalaciones de la comisaría del propio estadio José Albalade. Ha habido intercambio también de gases y pimienta de la policía portuguesa hacia los seguidores del Atlético de Madrid. Insisto, a esta hora dos detenidos en el estadio.
Y enfrente, Rubén Martín, el Sporting de Portugal, que sin duda lleva quizá la semana más convulsa de los últimos años.
De hecho, su presidente ha estado a punto de suspender de empleo y sueldo a 19 futbolistas de la plantilla. Finalmente se echó para atrás. Ojo que en la alineación hay tres centrales, así que podría cambiar el dibujo Jorge Jesús o meter a Mathieu de lateral. Será su 9 Montero.
¿Qué más tenemos en esta noche europea, Badía?
Del resto de la jornada también, a las 9:05, el Arsenal viaja a Rusia con una ventaja de 3 goles ante el CSKA de Moscú. La Lazio tendrá que defender contra el Salzburgo, 4-2 de la ida. La eliminatoria que está más abierta es la que enfrenta al Olympique de Marsella y Leipzig. Los alemanes consiguieron ganar 1-0 la semana pasada.
Los cuatro elefantes se encuentran en perfectas condiciones, están sin atender. Han nacido con nosotros, imagínate el dolor que ahora mismo tienen los cuidadores al haber perdido uno de
las primeras bajadas, las primeras líneas, sin dejar que la montaña purgue antes y que se produzcan las avalanchas por sí solas, pues las provocamos nosotros.
Está pasando.
Y la figura de Don Juan de Borbón, recuerdo el día que dábamos la noticia precisamente aquí en la COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
También este jueves era el día señalado Bayori para que el Barça volviera al trabajo después de lo que pasó en el Olímpico de Roma. ¿Qué sensaciones han transmitido los jugadores?
Pues te puedes imaginar, vuelta al trabajo con caras largas lógicas después de la decepción y de llevarse un palo como el del martes en Roma, pero ya enfocando los próximos objetivos, tratar de cerrar la Liga y ya con la final de Copa a 10 días vista. Destacamos el tuit hoy de Andrés Iniesta, que resume el ánimo general. Difícil de asumir lo pasado, pero nos quedan retos por conseguir y hay que ir a por ellos más juntos que nunca.
¿Piensa el Valencia pescar en Río Revuelto este fin de semana, Hugo?
Por lo menos hay confianza en poder hacerlo, Charlie. En el vestuario del Valencia, Marcelino no reservará a nadie en el Camp Nou, ya que tan solo cuenta con la baja por lesión de Francisco Kelen.
Vamos con lo que va a pasar ya mañana, que arranca la jornada con un Girona-Betis que se va a jugar a las 9 de la noche. Valdejou, última hora del Girona.
Pues que tienen la única baja de Planas y también de, en este sentido, otro jugador que es Olunga y que no va a poder estar, como decíamos, a las órdenes de Pablo Machín. Busca romper una racha de 3 jornadas sin ganar.
Ocaña, la punta del Betis.
Que están tocados Javi García y Andrés Guardado, por eso se lleva 20 jugadores. Amat no puede entrar en la convocatoria por sanción y, ojo, vuelve Toni Sanabria a un viaje con el equipo después de una vuelta entera de baja por una lesión de rodilla.
Desde las 8, partidazo el que tenemos en segunda entre el Huesca y el Albacete. ¿Cómo va, Pablo Barra?
Barrantes.
Con empate a cero, las oportunidades más claras las ha tenido el Albacete en esta primera parte. Y por cierto, en el minuto 18 el Alcoraz rompió a aplaudir. Era, y es, el dorsal que lleva Pelayo Novo, recordemos, el futbolista del Albacete que sigue recuperándose en Zaragoza en el clínico de ese accidente del 31 de marzo.
Y dos de futuro, ¿qué va a pasar con el Las Palmas y con Paco Gémez, Juanfran?
Pues que no va a seguir, bueno, en caso de descenso no seguirá la renovación, habrá plan renove, no solo en Paco Gémez, en el cuadro técnico, sino también en la plantilla de la Unión Deportiva.
Y también hoy hemos conocido, Pedro Zamora, que el vestuario está a muerte con Paco López para que siga en el banquillo granota.
Sí, lo ha dicho el comandante, lo dice Morales en COPE Valencia, dice que con 38 puntos, es decir, 7 más, estarán salvados. Y cuando eso ocurra, hay que apostar por Paco López.
Si Paco López salva al equipo es porque ha hecho un buen trabajo. En el mundo del fútbol todo el mundo merece una oportunidad, a él se le han dado para salvar al equipo, lo está consiguiendo.
9-5, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por MarathonBet y BeSoccer.
Si es que me pone esta sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Fórmula 1, mañana arranca el Gran Premio de China. ¿Cómo están los españoles, Carlos Miquel?
Alonso está deseando que vayan mejor las cosas de lo que fueron en la última carrera. Eso sí, él habla de hechos, y los hechos es que está cuarto en el Mundial de Pilotos, tercero en Constructores McLaren, dice que el comienzo ha sido muy bueno, pero que tienen que mejorar y que espera que en la baraja de ese grupo intermedio en el que se encuentran salga las cosas mucho mejor. Esta noche, a partir de las 4, los coches en pista. Escuchamos a Fernando Alonso.
Ver también cómo está ese orden del grupo medio, ¿no? Que de Australia a Bahrein cambió un poco, Haas no era tan rápido como era en Australia, nosotros éramos más lentos en Bahrein de lo que éramos en Australia, Toro Rosso mejoró de Australia a Bahrein, así que hay alguna pregunta en el aire, a ver cómo responden los coches aquí en China y ojalá que McLaren sea una buena sorpresa.
Ciclismo, Quique, tenemos detalles de la autopsia a Goulaerts.
Sí, fallecido el domingo en la Paris-Roubaix por un paro cardíaco que motivó su caída. Ahora la fiscalía en Cambrai, al norte de Francia, seguirá en busca de pruebas más significativas, como si Goulaerts se hubiera, en este caso, consumido alcohol, drogas o estupefacientes.
Baloncesto, tenemos un partido en juego, Liga Endesa, 7:15, UCAM Murcia, Fuenlabrada, Cánovas.
Prácticamente resuelto el partido en el Palacio de los Deportes, 1:31 para el final, UCAM Murcia 77, Montaquí Fuenlabrada 58.
A las 9:30 Valencia, Baskonia. ¿Qué destacamos de la jornada de ayer, Albert?
que es la número 27 y que viene marcada por el récord de diferencia de puntos en un partido ACB del Barcelona. Son 65 con el 121-56 ante el Betis Energía Plus. Triunfos ayer de Estudiantes, Bilbao, Obradoiro, Burgos y Guipúzcoa, el martes del líder, el Real Madrid.
Y Antonio del Rosal, configurados ya los playoffs de la NBA.
Seis españoles optarán al anillo. En el oeste, Oklahoma se enfrentará a Utah. Abrines contra Ricky Rubio. Y en el este, los Cavaliers de Calderón se enfrentarán a Indiana Pacers, entre otros partidos.
¿Cómo tenemos el Open de España de Golf que ha empezado hoy, Quique?
Dos líderes. Tras la primera jornada en el Centro Nacional allí en Madrid, el escocés Warren y el irlandés Dune han firmado seis golpes bajo par, uno por detrás un grupo de 10 golfistas, entre los cuales dos españoles. Honores para el amateur Víctor Pastor, cordobés de 22 años, y para John Ram, 5 bajo par, el segundo siendo el jugador estrella en la jornada matinal.
Aquí lo dejamos, Juan Pablo, más a las 11:30, seguro que más penalti, pero seguro que también que más cosas en el partidazo de COPE, como siempre, hoy con Juanma Castaño.
Desde Tenerife, un saludo, que lo sabes.
Un abrazo fuerte.